Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bienvenidos una semana más a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Son las 8 de la tarde del 21 de julio de 2021.
Chicos y chicas, estamos una vez más con vosotros desde Lucha Libre. Y esta tarde tenemos con nosotras y nosotros a un amigo y compañero y habitual colaborador de Lucha Libre, que es Carlos Olaya, que vamos a hablar con él desde Bogotá. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Nati, ¿cómo estás tú? Por aquí, bien.
Pues nosotros... Pues aquí asados de calor, pero bastante más. Y, hombre, no en un exceso de libertad y total, pero bastante mejor que vosotros, claro, y que vosotras, así es. Bueno, pues vamos a hablar de varios temas hoy con Carlos y vamos a empezar con Colombia. Ya hicimos un programa con Carlos y con compañeros de Cali cuando estaba la efervescencia de las movilizaciones en la calle. Y ahora parece que estaba todo calmado, o eso nos hacían creer, pero no es así. Las movilizaciones siguen, aunque a lo mejor son de otros signos y se han desplazado, ¿no?, hacia barrios populares. ¿Es así?
Sí, Nati, indudablemente la intensidad del paro ha bajado. Es muy normal después de más de 2 meses de lucha.
Lógico, cansancio en las total. Calles,
claro. Mucha parte de la población se agota, sin embargo, los jóvenes más, diríamos, valientes y resistentes aún continúan en las calles enfrentando a la policía. Y. Bueno, la dificultad hoy en el país no estriba en que no haya lucha, sino hacia dónde conducir esa lucha. Ese es como el problema central y la discusión que está sobre la mesa, en donde se han generado varias propuestas de distintos matices, pero que en gran medida coinciden todas en un fin, que es básicamente el fin electoral.
Ya. Vamos a ver, esto lo vamos a tener que hablar más despacito. La última vez que hablamos de esto nos decías que no era muy representativo, no sé cómo se llama, el Comité de Paro Nacional o el Comité o Comisión, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ahora se están siguiendo esas consignas o está siendo desoído y es más autónoma la salida? Aparte de que ahora que nos digas la deriva electoral, ¿por qué nos dices eso? ¿Mezcla, si puedes, las dos cosas?
Bueno, el Comité de Paro ordenó levantar las movilizaciones, las barricadas, los bloqueos y todo tipo de manifestaciones que la gente había desarrollado espontáneamente, también autónomamente, en muchas partes del país. Esa orden, obviamente, que no fue obedecida, digamos que el Comité de Paro no ha tenido nunca la autoridad sobre la población, para decir o no decir qué es lo que hay que hacer en el país. El comité de paro, pues, por la dispersión de las movilizaciones, la falta de una organización o de múltiples organizaciones bien establecidas, por la falta de un horizonte político, naturalmente que la gente esperaba un llamado y ese llamado lo hacía el comité de paro y la gente salía y desbordaba completamente la petición que hacía el comité de paro de desarrollar las movilizaciones de la manera más tranquila y más, podríamos decir, más suave para el régimen. Sin embargo, obviamente la población desbordó todo esto, se manifestó de la manera más grande posible, más masiva, logrando pues también desarrollar algunas reivindicaciones generales muy concretas y muy específicas que básicamente estaban dirigidas contra las contrarreformas neoliberales que este gobierno quería pasar. Y bueno, ganó esas batallas, pero el llamado a levantar las movilizaciones y los bloqueos y en fin el paro dejaron totalmente por fuera de cualquier posibilidad de que ese comité tuviera siquiera la más mínima autoridad para llamar ya a las movilizaciones como lo estaba haciendo antes. Entonces estas movilizaciones hoy se están dando básicamente por autoconvocatorias, espontáneamente, autónomamente, utilizando estas redes que existen hoy por internet. Y en ese sentido siguen habiendo dos tipos de expresiones, ¿no? La movilización masiva, muy grande, que básicamente se manifiesta en torno todavía a unas necesidades que para nada han sido satisfechas por el gobierno. Y por otro lado, los choques con la policía que los hacen, si bien manifestantes, pero es un número más reducido de manifestantes, podríamos decir más especializados en la defensa de las marchas, pero también en las defensas de lo que hoy ellos han considerado sus posiciones ganadas, que son sitios específicos donde los chicos se han reunido, se han organizado, han luchado y de ahí no se quieren desplazar ni quieren ser tampoco sacados. Y por tanto, todos los intentos de la policía y del ejército por desplegar operativos gigantescos, incluidos tanques, no han logrado hasta ahora el objetivo, que es precisamente desbaratar esos puntos de resistencia. Y esos puntos de resistencia, por ejemplo, ayer también se manifestaron.
Sí.
Ahora, el problema es que al no haber un horizonte político, puesto que en Colombia la desmovilización de las FARC planteó un problema muy serio, y es quiénes podrían de alguna forma orientar un movimiento en el largo plazo. Mucha gente consideraba no que las FARC fuera el factor fundamental de dirección en el país, sino que era una posibilidad que en un momento dado podría canalizar a cualquier movimiento que surgiera desde la movilización de la población. Al desaparecer las FARC como ese factor probable, naturalmente que el horizonte político quedó asombrosamente desierto. Sí. Y en esa medida, al no surgir ninguna otra propuesta organizativa sólida, la gente no ha sabido todavía construir su propia alternativa y ha quedado a la deriva. Y esa deriva trata de ser canalizada desde distintos ángulos por los politiqueros de distintos calados, que buscan efectivamente un nivel de institucionalización de estas luchas y al mismo tiempo una cooptación electoral para que estas fuerzas, que son significativas hoy en el país, puedan impulsar supuestamente el cambio y la transformación nacional sobre la base de las propuestas, digámoslo así, del mismo corte, solo que con menos represión, que las que está impulsando tanto el imperialismo norteamericano en el país como la gran oligarquía colombiana.
Esto, o sea, que sería como una especie de vampirización de la protesta, ¿no? Y de direccionamiento hacia fines, bueno, ¿te atreves a decirnos concretamente quién es? ¿O qué? ¿De qué manera?
A ver, no te entendí bien la pregunta, Nati.
A ver si hay, que digo que esto, que por lo que estás contando, es una especie de vampirización de la protesta que ha sido muy fuerte. Y que, ¿quiénes son a nivel de partido, a nivel partidista o de organizativo, los que están dando muestras de hacer derivar hacia proyectos parlamentarios esas protestas?
Bueno, aquí existe, digamos así, un espectro político donde está la extrema derecha fascista, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, pero respaldada abiertamente por un sector de la oligarquía, encabezada por el principal banquero del país, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ajá. Ellos se reúnen alrededor del Partido Centro Democrático, que es una alianza entre mafiosos, paramilitares, políticos corruptos y oligarcas del sector financiero, fundamentalmente.
Lo mejor de cada casa, sí.
Que son los que controlan el país y que tenían el apoyo sólido del gobierno de Donald Trump. Al mismo tiempo surge unas supuestas coaliciones de centro, en donde esas coaliciones de centro están lideradas básicamente por personas provenientes del Partido Liberal. Aquí el Partido Liberal es muy reaccionario, muy neoliberal, bueno, muy anticomunista. Yeah. Es profundamente ligado a los intereses norteamericanos. Uh-huh. Es muy representativo de los financistas nacionales e internacionales también, pero se ha vestido como un partido de centro para canalizar a través de una alianza fundamentalmente con el Partido Verde, que aquí de verde no tiene nada, y ese Partido Verde que lleva quizá unos 12, 14 años en el panorama político nacional, ha recogido otra serie de figuras que no han podido hacer carrera en el Partido Liberal, han formado su propio partido con gente procedente del antiguo M19 y
¿el
ahora,
antiguo, perdona? ¿Del antiguo?
M19,
vale.
Y han formado una alianza que ahora se llama la Coalición de la Esperanza. Esa Coalición de la Esperanza tiene un candidato que es Sergio Fajardo, un hombre que fue alcalde de Medellín, que hizo un acuerdo con Don Berna, prácticamente el reemplazante de Pablo Escobar en todo el clan mafioso antioqueño, y ahora fue candidato presidencial la vez pasada, perdió por muy pocos votos con Gustavo Petro y pretende volver a ser la alternativa desde el punto de vista supuestamente centrista para gobernar el país y aparentemente darle un viraje a Colombia sin cambiar nada, ¿no? Yeah. Y la otra fuerza política es la de la llamada ahora del Pacto Histórico, que también reúne a liberales, reúne a gente procedente del M19, entre ellos su líder más destacado es Gustavo Petro, un hombre muy ligado al Partido Demócrata de los Estados Unidos, supuestamente progresista, pero que tiene alianza también muy fuerte con el grupo Gilinski, un grupo judío sionista muy poderoso, propietario de bancos en distintos países del mundo. Al mismo tiempo tiene alianzas con otros sectores de la oligarquía y también está ligado a algunas transnacionales. Petro pretende generar un programa supuestamente progresista, pero que en realidad lo único que quiere es hacer algún tipo de maquillaje a este sistema tan brutalmente represivo.
Ajá.
Pues estas dos fuerzas, la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico, se están disputando la influencia sobre estos jóvenes. Recién ayer, los jóvenes de la primera línea, que son los más combativos, digamos los más organizados, anunciaban la creación de un partido político que todavía no saben ni qué perfil tiene, ni qué planteamientos tiene, ni hacia dónde va, ¿no? Pero en general, hablando con ellos, hay como dos intencionalidades que son contradictorias. Una es, hay que crear un nuevo movimiento, hay que generar otro movimiento político que no sea...
los partidos claro, en torno a lo que hay.
Lista, seguidor de los mismos que están en la palestra política, pero al mismo tiempo sin enunciarlo abiertamente, se plantean ir a elecciones y participar en los próximos comicios que hay en el país, sin saber una cosa que es muy importante en Colombia, y es que aquí la libertad política no existe. Entonces, para formar un partido político se necesitan más requisitos que para ir a la luna. Y en ese sentido, es imposible que ellos pudieran participar en una contienda electoral como un actor propio. Les tocaría entonces sumarse a los mismos de siempre, meterse ahí, apoyar las candidaturas de los de siempre, y ser canalizado institucionalmente, que es el peligro existente hoy, ¿no?
El peligro que tiene el movimiento ahora mismo, ¿no?
Exacto. O sea, hoy hay una situación muy inestable, muy contradictoria, porque al mismo tiempo que se lucha contra la policía en las calles, los jóvenes no tienen claro cuál es su enemigo, qué tipo de contradicciones existen contra este enemigo, cómo luchar contra él, y cómo desenvolverse en una situación política muy compleja como es la de Colombia. Y por otra parte, el Estado sigue actuando de la manera que siempre ha actuado en este país, pues es un Estado abiertamente capitalista, claramente manejado por los monopolios que lo controlan, procediendo sistemáticamente a matar a los líderes jóvenes. A todos los días estamos viendo descuartizados, desaparecidos, que aparecen, cuyos cadáveres aparecen en los ríos, en los lagos, en los montes, o sea, han sido secuestrados y tirados en sitios remotos y son encontrados uno tras otro, con lo cual, pues esto vuelve a la misma situación que hemos vivido en el país, es que esa recurrencia de desapariciones, asesinatos, se vuelve tan cotidiana que la gente se acostumbra.
Claro, porque sí que esto que estás contando tiene que ver con todas las matanzas que ha habido a lo largo de los últimos años, no, o sea, no solamente la represión en las manifestaciones, me imagino que te refieres a todo. Y, por cierto, nos gustaría preguntarte, todas esas delegaciones que han ido internacionales de derechos humanos y denuncias y tal, ¿de alguna manera han sido escuchadas o...? Que ya me imagino que no, pero ¿ha trascendido algo? ¿Ha servido para algo o no? Con respecto a, no, ya te digo, a la desaparición de líderes sociales que mencionabas, sino a la represión, pues yo qué sé, a la violencia física, las muertes, las desapariciones, los abusos sexuales de hace 50 días, que el otro creo que sigue, ¿no?
Que
por otro lado sigue.
Y mira, a lo que han servido las misiones para cambiarle el uniforme a la policía.
¿Pero lo siguen integrando, siguen estando en el Ministerio de Defensa?
Sí, no. Lo único que ha cambiado es que les dieron uniformes nuevos para que sean más elegantes cuando golpeen, cuando maten.
Para que eso no den tanto miedo.
o sea, yo no condeno de ninguna manera las misiones de solidaridad, algunas de las cuales son muy cercanas a la gente,
ajá,
o que vienen por arriba, o las que pretenden denunciar cosas en este país, todo eso de alguna manera sirve, pero este régimen no está dispuesto a escuchar ninguna misión internacional, no está dispuesto a acatar ninguna recomendación, ni siquiera la más tibia, y efectivamente ha condenado como agentes de los comunistas, todas las misiones que han llegado, por ejemplo, la de la CIDH, ¿sí?, que es una misión muy tibia por ser una misión enviada por la OEA, pero la ha calificado de comunista, de cómplice del terrorismo, de enemigos del país, etcétera, etcétera. Este régimen es claramente fascista y ha dictado unas leyes abiertamente represivas, movilizando al ejército y, como te dije, artillería pesada, para contener a unos jóvenes con piedras, ¿no? Estamos más o menos en un caso muy parecido a la represión que utiliza el Estado israelí contra los palestinos.
Ajá.
Bombardeos, incluso con helicópteros, artillería pesada, uso de lanzamisiles contra la población, ¿no? De lanzaderas simultáneas al estilo de los órganos de Stalin. O los cohetes Katyushka, una cosa muy parecida a eso. Y bueno, no están dispuestos ni a negociar ni a ceder en nada, sino a sacar leyes cada vez más represivas y más duras contra la gente. Esa es la idea del Estado. Por lo tanto, la conclusión es que estas misiones de ninguna manera han logrado mover un ápice a esta política narcoterrorista paramilitar fascista que envuelve al país y que está orientada claramente a la destrucción de cualquier tipo de oposición, incluso la más tibia. Aquí hay una oposición liberal, no estoy hablando del Partido Liberal, sino de una concepción liberal de libertades y toda esta cosa, que también está siendo exterminada o perseguida duramente. Porque esta alianza establecida en el poder no tiene ninguna capacidad, digamos así, de ofrecer siquiera reformas mínimas en el sentido político, mucho menos en el económico, como para ofrecerle a la población unas mínimas libertades, ¿no? Aquí estamos totalmente atrapados en un régimen brutal y criminal que no permite que la población se exprese de ninguna manera, ni siquiera verbalmente. Bien. Esa es la situación.
Y absolutamente protegido por Estados Unidos, claro. Un régimen absolutamente conveniente y protegido por, ¿no?
Sí, se hacen declaraciones hipócritas por parte del Departamento de Estado. Biden llama a Duque y le dice, oiga, ojo con la represión. Condene a los policías que han golpeado a la gente. Estas son declaraciones para la tribuna, ¿no? Yeah. Y naturalmente es para que los medios las publiquen y tal, pero Estados Unidos aprueba una ayuda de $400 millones para la represión en el país sin ningún pudor, sabiendo perfectamente lo que está ocurriendo.
Bueno, Carlos, vamos a hacer un descansito de unos minutos y retomamos la charla, ¿de acuerdo? Vamos a seguir hablando un poquito, si te parece, de Haití y de Cuba. Y si nos da tiempo, pues ya nos cuentas qué te parece el amigo Castillo en Perú. Si nos da tiempo, si no. Pues.
Vale.
Perseguida, algo me cuida la caminada, me acompañan motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida. Los tombos se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Me he sido mucho lo perseguida. Algo me cuida la caminar, me acompaña en motoneta hasta la puerta de mi casa. Y aunque a mí no me han partido en 10 pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida. A mí me cuida mi mamá y yo me cuido solita, o me cuidan mis hermanas.
Bueno, y seguimos hablando con Carlos desde Bogotá y hablando como lo que estábamos comentando lo último que comentábamos de la cantidad de millonadas que ha pasado Estados Unidos a Colombia para la represión y tal. Pues bueno, vamos a ver otro acontecimiento que tiene que ver, otros hechos que tienen que ver o no, ahora lo vamos a ver, con Colombia, que es el asesinato, la muerte del Jovenel Moïse, o como Moisés, no sé cómo se pronuncia, en donde acusan a los especialistas, ¿no? Al comando este colombiano, mercenarios colombianos y alguno en gran número y algún otro estadounidense. Pero claro, no entendemos casi nada de ese asesinato, porque parece que cuando, iba a decir una barbaridad, pero lo voy a decir, parece como que al asesinarlo han despistado un poco y han desorientado un poco al personal, como si este hombre fuera algo bueno. Porque menudo bicharraco era este tío, ¿no? Entonces, hombre, yo no sabemos mucho de Haití, pero seguro que tú sí. Entonces, ¿cómo ves toda esta movida de la que parece una cosa como interna? Espérate, vamos a matar a este, vamos a ver si porque se está poniendo muy tonto, que quiere estar más rato, ya no nos toca a nosotros, que yo qué sé, con el partido ese rarísimo. El PHTK este, que es muy raro, no lo puedo entender, el partido haitiano de sin pelo. Esto no lo puedo entender yo. es que no lo entiendo porque se llama así, igual tú sabes algo. Cuéntanos, ¿cómo lo ves? ¿Realmente todo ese plato de comando entra directamente, se salta todos los controles y hace todo eso? ¿O no hace falta? ¿O eso ha sido allí mismo en el asunto?
Pues Nati, las informaciones son muy confusas, uno podría deducir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, en Haití ha habido movilizaciones muy fuertes de protesta, hay unos movimientos sociales relativamente organizados con unas reivindicaciones que también han sido respondidas históricamente, como aquí en Colombia, con fuerza bruta, asesinatos, desapariciones, intervenciones de los Estados Unidos, tropas que son enviadas por las Naciones Unidas, donde por ejemplo participaron los gobiernos progresistas de Brasil y Uruguay con esas tropas en la invasión a Haití y en el control sobre la población. Y en los últimos 2 años ha habido una situación de inestabilidad muy fuerte que amenazaba con ser desbordada porque el régimen de Moïse era un régimen también de extrema derecha, neoliberal a muerte, corrupto, ligado a movidas con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Es decir, es una situación, una alianza también que gobernaba Haití sobre la base de un modelo muy parecido al que tiene Colombia, ¿no? Estos modelos lumpenescos se han exportado a distintas partes del continente, caso Honduras, por ejemplo, caso Haití, desde aquí, desde Colombia, como los modelos represivos podríamos decir, de complementariedad, pero también de contradicción con el narcotráfico, se han exportado desde aquí a México, a Brasil y a otros países. Y en esa dirección, pues lo que ha ocurrido es lo que también puede ocurrir aquí, ¿no? Y es una especie de, podríamos llamarlo de asesinato para generar una situación de desestabilización a fin de que tropas extranjeras intervengan, planteen un gobierno de transición, desmovilicen a la población, conviertan a Mois en un héroe, que realmente era un verdadero villano, y desde ahí cambiar la correlación de fuerzas en Haití, transformar ese panorama de rebeldía en un supuesto panorama de estabilidad para seguir haciendo lo mismo que han venido haciendo siempre, que es el saqueo completo de esa nación, ¿no? Porque, por ejemplo, Mois era un agroindustrial metido en los negocios de exportación de caña, pero al mismo tiempo controlando puertos. Tú sabes que Haití es un país de paso del narcotráfico. Sí. Y sí, quien controla los puertos, pues controla también rutas de narcotráfico. Paradójicamente, entonces, se crea una alianza entre los opositores a Maduro, o sea, la gente de Guaidó, claramente ligados al paramilitarismo colombiano, el gobierno de Duque, los militares colombianos, para, y naturalmente, toda la caterva de reaccionarias de extrema derecha que hay en Miami, donde se condensa todo el fascismo criollo de estos países, y se planifica el asesinato, seguramente con complicidad de alguna agencia de inteligencia de los Estados Unidos, porque es muy difícil que, siendo Miami el centro de reclutamiento de los mercenarios, donde se canaliza el dinero, se hacen las transacciones, se ordena el asesinato, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos no lo sepan. Más cuando trabajan directamente con los venezolanos, los colombianos, los cubanos, que están allí armando todos estos complots todos estos crímenes de carácter internacional, ¿no? Lo que yo pienso es que este es un golpe dado por la extrema derecha contra la extrema derecha, eso también se utiliza.
Eso parece, tiene la pinta de eso, sí.
En donde lo que se busca es precisamente sacar del poder a alguien que se ha vuelto incómodo y que se ve que va a profundizar las contradicciones en Haití por la lucha que hay dentro de, tanto dentro de los partidos políticos como dentro de las de los grupos oligárquicos que gobiernan allí, en torno a los negocios y naturalmente a todo lo que son los tráficos que existen allí, y que había causado un choque entre ellos, y lo podemos ver claramente ahora, como por ejemplo el primer ministro ayer fue removido y puesto otro, que tiene una historia, un neurocirujano que tiene una historia, perdón por la palabra, más negra que el alma de todos los perversos que hay en este mundo. Entonces, imagínate lo que está ocurriendo. Ahora, hay un aspecto importante que es el uso de mercenarios colombianos. Por ejemplo, ayer o antier, creo que fue antier, se publicaba la noticia de que mercenarios colombianos participaron en la lucha contra ETA en España, en el País Vasco. Anda. No sé si lo sabías.
Yo no lo he oído, no sé si alguien lo habrá oído por aquí, pero no, y desde los grandes medios, ¿no?
Incluso lo publicó, perdón por la redundancia, el Diario Público.
Ya.
Que tú lo puedes ver ahí, un artículo donde hablan de la colaboración entre la inteligencia colombiana y española en los años 80, enviando desde aquí especialistas a combatir a ETA. Imagínate.
Será el periodo de los GAL,
Eso más o menos es coincidencia.
Global, sí.
Donde el gobierno más progresista del mundo, creo que así lo han llamado, ¿no? Debería responder por ese tipo de cosas.
Sí.
Pues fue durante el gobierno del PSOE que esos acuerdos se hicieron. Entonces, Colombia tiene una larga experiencia en formación de mercenarios. Desde los años 80 asistimos a hacer el gobierno y el ejército que más ayuda en el hemisferio occidental ha recibido, más ayuda militar ha recibido los Estados Unidos, segundo en el mundo después de Israel, ahí compitiendo cabeza a cabeza con Egipto.
¿Sí?
Y ha sido, el ejército colombiano ha tenido el mayor número de oficiales, suboficiales y soldados pasados por las escuelas de las Américas, pero también formados dentro de los cursos de contraterrorismo y contraguerrilla por parte de especialistas de Estados Unidos.
Sí.
Teniendo un ejército absolutamente desproporcionado frente a la población y frente a los problemas de orden público que existen en Colombia, hoy hay más de 500.000 hombres en armas del Estado aquí, pues obviamente muchos de esta gente con altas especializaciones en todo tipo de armas de guerra y de sectores que actúan en la guerra, como el caso de la aviación, la marina, la infantería marina, la inteligencia electrónica, etcétera, etcétera, pues esta gente ya se ha desplegado por todo el mundo. Es muy característico que mercenarios colombianos, por ejemplo, combatan en Afganistán, combatan en Irak, combatan en Siria, combatan en Yemen, combatan en Somalia y en otros países africanos. Pero a su vez, existe otro tipo de especialidad, que es la especialidad de comando, que son estos como los que actuaron en Haití, que han actuado abiertamente en Venezuela, que actuaron abiertamente en Ecuador, en operaciones de esta naturaleza, ¿no? Y esta gente verdaderamente es muy especializada, tiene unas características para cometer asesinatos, torturar y hacer toda clase de vejámenes, pues los enseñaron a eso en esta guerra, de tal manera que no tienen ningún problema en ir a matar a cualquier parte del mundo o ir a ofrecer sus conocimientos de destripadores en cualquier latitud, ¿no?
Pero escucha, Carlos.
Lo extraño de este caso. Sí, lo extraño de este caso es que gente muy formada
los atrapa,
haya actuado como actuó.
Claro.
¿Sí? Que tiene dos características, digamos así, muy, muy particulares, que dejan una huella muy marcada sobre sus actuaciones. Una es que antes de llegar al objetivo, o sea, a Haití, a matar a este presidente, dejaron todo el rastro posible que pudieran seguir las pistas para demostrar que lo iban a hacer. Y en segundo lugar, actuaron abiertamente en Haití, no huyeron, en último caso se refugiaron en la embajada de Taiwán, pero al parecer tenían un acuerdo muy claro con gente del poder en Haití para hacer lo que hicieron con toda la protección del mundo y tener toda la impunidad garantizada, ¿no? Eso es lo que uno podría concluir, porque gente tan especializada no hace ese tipo de cosas. Seguramente ya tenían un acuerdo de que una vez dieran el golpe iba a subir a alguien que esto les garantizara la completa reserva de impunidad y mantenerse ahí ya como una fuerza integrada al ejército haitiano.
Ah, ya, entendido. Bueno, pues bueno, muy interesante lo que nos cuentas. Y ahora nos queda otro
tema. Nati,
dime.
En ese sentido ya hay mucho precedente, ¿no? Que mercenarios colombianos han sido integrados como oficiales o oficiales o soldados.
En las Fuerzas Armadas, ¿sí?
Sí, y claro.
Ya. Igual hasta tenemos alguno nosotros por aquí. Porque hay cosas raras también de vez en cuando. La última
sí, pasó hace... Algunos colombianos murieron en Afganistán bajo la bandera española.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y nos queda otro tema, Carlos. Nos queda otro tema que aunque aquí no sé qué vamos a decir porque es que da risa, que es el tema de Cuba y toda la manipulación que ha habido en torno a esas supuestas propuestas populares, que yo no dudo de que las haya habido, pero no en el grado que ellos están explicando, ni muchísimo menos haya sido así. ¿Cómo lo ves esto tú? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo te has recibido en esa parte del mundo?
Cuba tiene efectivamente un problema económico que diríamos...
Viene del bloqueo, claro.
Tiene tres orígenes, ¿no? Un origen muy antiguo y fue el tipo de modelo socialista que en Cuba se implementó, que de hecho han intentado de alguna manera corregir, pero que es difícil poder transformar en la medida en que este es un asunto que viene de los años 60 y que necesitaría unos cambios profundos que son muy difíciles de hacer ahora, pues las condiciones son más complejas que antes. Es decir, me estoy refiriendo a un modelo económico donde Cuba avanzó hacia el monocultivo, hacia la ultraespecialización, hacia un mercado con una fuerte división internacional de trabajo, que era el mercado del CAME, o sea, el mercado de los países socialistas. No construyó sus propias infraestructuras industriales, su propio desarrollo tecnológico, en fin, el desarrollo de las fuerzas productivas fue muy bajo. Y eso... en las condiciones que había en los años 60 y 70, digámoslo así, que era superable, las condiciones que hay hoy es mucho más complicado, porque los países dependientes estamos abocados o a que la tecnología nos la suministre Estados Unidos, China y en mucho menor caso los países asociados a la Unión Europea o Rusia. Ya no existe, por decirlo de alguna manera, un campo amplio donde el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico se pueda dar al margen de estas potencias, ¿no? Entonces Cuba tiene un retraso enorme en su base material de acumulación, en el desarrollo de sus fuerzas productivas, en su desarrollo tecnológico, aun cuando tiene áreas de desarrollo científico importante en casos como la
medicina, por ahí, ¿no?
Eso naturalmente crea una sociedad que no puede satisfacer plenamente las demandas materiales de la gente. Y Cuba ha mantenido una razón de ser sobre la base de que lo material no es todo, que lo ideológico y lo cultural vale mucho, pero indudablemente con todas las cosas nuevas que aparecen hoy, que de una u otra manera son muy atractivas para algún tipo de población que siempre en las sociedades surge, que aspira a este individualismo barato que se le vende, que aspira a tener el último teléfono, que aspira a estar conectada cerca de 24 horas, etcétera. Eso impacta en algún grupo de población y eso es lo que ha pasado en Cuba, ¿no? El segundo gran problema que ha tenido Cuba, que es efectivamente el bloqueo, y no me voy a extender con eso porque
ya es conocido,
más todo el mundo lo sabe. Y el tercer gran problema que ha tenido es la relación entre precisamente esa economía y las formas de propiedad, porque en Cuba se cometió otro error grave, producto yo diría del dogmatismo, y es que atribuyó toda la propiedad social al Estado. Y en esa dirección, muchas de las cosas que hizo el Estado desde el punto de vista económico fueron nulas o negativas, o en otro caso desperdició los recursos o no supo potenciar la capacidad de la gente para generar formas autónomas, autogestionarias, comunales de tanto de propiedad como de producción, ¿no?
Ajá,
entonces,
ajá.
Al sobreestimar el papel del Estado, y el Estado convertirse en el único agente económico, esto no solo creó una hiperburocracia, sino también creó un estancamiento precisamente del desarrollo económico, del desarrollo de las fuerzas productivas. Cuba tomó medidas frente a eso, pero esas medidas todavía no han sido suficientes. Y claro, esto generó una cosa que ya había dicho Lenin hace por allá en 1918 o algo así, y es que cuando existen formas de propiedad privada como las que ha vuelto Cuba, eso genera capitalismo, necesariamente genera capitalismo, claro. Y necesariamente genera aspiraciones capitalistas. Y ese tipo de población también puede manifestarse, no estoy diciendo que se esté manifestando hoy, pero puede manifestarse en la dirección que el imperialismo quiere y que, ajá, obviamente busca, de alguna manera, apretar las tuercas todos los días más para que la misma población se rebele e imponga un cambio de régimen al estilo de las famosas primaveras impulsadas por estas teorías de las revoluciones de colores, de los golpes suaves, etc. Pero yo diría que hay poca posibilidad de que esto suceda, puesto que si bien en todos los periódicos de la derecha mundial se magnifica el hecho, lo cierto es que el pueblo cubano está muy organizado, es un pueblo culto, es un pueblo que tiene un desarrollo ideológico importante, pero yo diría que aún existe una contradicción entre el modelo económico, el modelo político y el mismo desarrollo de la sociedad cubana, ¿no? Y esa contradicción podría ser resuelta siempre y cuando el Partido Comunista Cubano, el gobierno cubano, el Estado, sí, cubano, que hagan un replanteamiento más profundo de lo que fueron los errores cometidos durante su ligazón al bloque socialista y tomen medidas para que efectivamente la población, con el nivel de organización que tiene, el nivel cultural que posee, diríamos, acceda a un sistema económico, político y social mucho más consciente, no en el sentido de que la gente no crea en el socialismo, cosas de esas, sino mucho más consciente de que es necesario librarse de algunos pesos burocráticos del pasado y de algunas concepciones dogmáticas y muy arraigadas dentro del partido, ¿no? Creo que si eso no pasa, va a haber muchas dificultades, porque de todas maneras dentro de Cuba también existe una crítica de izquierda. No solo hay estas manifestaciones de gente que quiere irse para Miami o que quiere tener lo último en tecnología sin trabajar, puede ser, sino también hay una crítica de izquierda donde esa crítica de izquierda está planteando la necesidad de que ese sistema tan vertical, digamos así, que se impuso durante mucho tiempo,
se vaya corrigiendo. Sí.
Exacto, sea una construcción mucho más democrática, mucho más desde abajo, mucho más asamblearia, como te gusta a ti.
Claro.
Quiero
que sí.
¿Estás de acuerdo en eso, ¿no?
Ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Menos, digamos así, controlantes del Estado, ¿no? No quiero decir que el Estado sea un pintado en la pared, porque el Estado tiene que actuar. Pero no puede ser una cosa desde arriba hacia abajo, así se tengan muy buenas intenciones y mal revés.
Ajá, ajá. Y que eso no quiere decir que se conduzca, porque hay algunas cosas que se corrijan desde esos puntos que estás mencionando, eso no quiere decir que se conduzca por las vías del capitalismo salvaje, ni muchísimo menos. Ni del salvaje ni del de peluche, o sea, de ninguno de los dos.
Sí, yo le aconsejaría a los cubanos que vinieran aquí en Colombia y vieran qué es el verdadero capitalismo, la brutalidad.
A ver si les apetece.
La brutalidad de toda naturaleza que tiene este capitalismo que algunos allá ansían y que cuando los esclavice y los elimine como individuos o los mate, pues ya será tarde, ¿no? Para que reflexionen. Generalmente la gente hace ese tipo de cosas prefiere tener un smartphone a tener la libertad de andar por las calles sin que lo maten a uno.
Desde luego.
Prefiere tener de pronto un BMW a hacer un ejercicio colectivo y a tener decisiones colectivas que le sirven a todos, ¿no? Ajá. Eso es una locura, es una absoluta locura, porque en el mundo que estamos viviendo, y esto lo sabemos al menos los que tenemos acceso a una mínima información, este mundo de locura y de destrucción es absurdo que hoy haya gente reivindicándolo. Pero bueno, acontece porque la alienación y la enajenación es una cosa monstruosa que es capaz, naturalmente la burguesía financiera global es capaz de venderte un monstruo envuelto en flores, ¿no? Y hay gente que piensa que eso está bien porque solo ve las flores y no ve el monstruo que los va a devorar adentro.
Bueno, fantástico, Carlos, el haber charlado contigo. Nos hemos quedado sin tiempo, ya nos riñen por el chat diciéndonos, vale, ya lo habéis consumido. Ha sido un placer, Carlos, una vez más. No hacemos más que aprender contigo. Que haya suerte ahí, que os vaya bien. Bueno,
gracias, Nati.
Suerte y fuerza. Y un abrazo muy grande, muy grande.
Gracias. En el mundo de la desesperanza, poder hablar contigo y con tus colegas es muy importante para poder aguantar otro rato.
Un abrazo grande, grande. Y hasta otro día, Carlos.
Saludos a Buba y espero que así sea como el ave fénix.
Gracias por tus buenas intenciones. Gracias por tus buenas intenciones. Chao.
Feliz día.
Y hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos el miércoles que viene.
fame, yeah. Slipping into darkness, yeah. When I heard my mother say, pay.